La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
París, como cada mañana de domingo, nos acompaña Marc Bassets, que es corresponsal del país en esa ciudad. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Bonjour.
Oye, la semana pasada nos comentabas cómo se ha introducido en la Constitución francesa el derecho al aborto de una manera permanente. Esta semana creo que Macron ha propuesto, no sé si en un discurso o de manera sutil, incorporarlo a la Carta de la Unión Europea.
Sí, sí, sí. Esto lo propuso en un discurso muy solemne y muy, y yo creo, importante, que hizo el viernes, que fue una ceremonia de estas que gusta mucho en Francia, porque en Francia, si algo saben, es organizar ceremonias, ¿no? Y la solemnidad esta republicana. Hubo una ceremonia al aire libre, delante del Ministerio de Justicia, para sellar la Constitución con el nuevo artículo que reconoce la libertad de las mujeres para abortar, ¿no? Y lo sellaron con una prensa de la época de Napoleón, ¿no? Imagínate el escenario. Macron hizo un discurso y dijo: el combate no ha acabado, ¿no? Y ahora hay que llevarlo a Europa.
Estuviste ayer en un meeting de los macronistas, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ayer los macronistas hicieron el primer meeting de la campaña para las elecciones europeas de junio. La semana anterior fue el del reagrupamiento nacional, el partido de Marine Le Pen, y ayer fue en Lille, en el norte de Francia. Presentaron la campaña, que se les presenta muy cuesta arriba, ¿no? Porque el partido de Le Pen les lleva 10 puntos de ventaja y no sé cómo pueden recuperar esto en 3 meses, ¿no?
¿Y cuál es el ambiente en un meeting macronista? Parece algo a lo que no iría demasiada gente, ¿no? Ahora mismo.
Bueno, a estos mítines van los militantes, ¿no? Y los que creen de verdad en la causa, también en el del partido de Le Pen. Y yo tuve la sensación de que se están intentando dar ánimos, pero, por ejemplo, ahora que comentábamos la cuestión del derecho al aborto, este es uno de los puntos que quieren utilizar contra la extrema derecha, aunque paradójicamente Marine Le Pen votó a favor de la inclusión en la Constitución del derecho al aborto. Una parte de su partido no votó a favor, pero una de las reivindicaciones en el meeting era: nosotros hemos impulsado el reconocimiento del aborto en la Constitución y somos un partido progresista, ¿no? Progresista en un sentido muy amplio del término, que se utiliza aquí como el centro este liberal amplio que Macron quiere representar.
Va a ser desde luego argumento electoral. Empezamos, vamos a hablar de un barco. Iba a decir que es música que suena sesentera y además con un toque de Windows.
El toque de Windows no sé por dónde ha salido.
Yo tampoco, la verdad.
Pero bueno, no quedaba mal, ¿eh?
No, la verdad es que ha encajado muy bien. Habría que decirles a los autores que hablen con Bill Gates. En medio del mar del sur de China, entre Filipinas, China y Vietnam, está el archipiélago Spratly, donde hay encallado un barco de Estados Unidos de 100 metros que llevó tanques durante la Segunda Guerra Mundial y una base de helicópteros durante la Guerra de Vietnam. Nos queríamos fijar en este buque, que se llama Sierra Madre, porque en los 25 años que ha estado sin moverse en el arrecife Second Thomas Sound, para Manila ha sido un símbolo de la defensa de su soberanía territorial y del crecimiento de China. No tanto por el territorio por sí solo, sino porque en esa zona marítima circula casi un tercio del comercio mundial. Es un barco que, de alguna manera, es una metáfora de la riqueza de la zona, ¿no?
Sí, es mucho más que un barco, por lo que dices, ¿no? Es una zona fundamental, el mar del sur de China, para el comercio mundial, pero también es un punto geopolítico caliente del planeta. China reclama el 90% de este mar, y los países ribereños, entre ellos Filipinas y apoyados por Estados Unidos, dicen, bueno, también reclaman sus partes, su territorio, ¿no? Y esto es causa de tensiones repetidas en este mar, a veces violentas. Esta misma semana ha habido cuatro heridos detenidos filipinos, precisamente cuando intentaban avituallar el buque Sierra Madre, que pertenece a la Marina de Filipinas y que está ahí atascado en un atolón en medio del mar. La historia de la Sierra Madre es increíble, daría para una película de Hollywood si fuese un personaje. Te la resumo rápido, pero se construyó en Indiana en el año 1944, Segunda Guerra Mundial. Lo bajaron por el Mississippi, por el río Ohio primero y después por el río Mississippi, y lo llevaron al Pacífico, teatro de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Después, en los años 60, estuvo en la Guerra de Vietnam. En los años 70 sirvió para sacar refugiados de Vietnam al terminar la guerra. Acabó en Filipinas y Estados Unidos lo dio a Filipinas, que en el año 99, el barco ya era viejecito, lo puso para marcar este territorio en la zona disputada en el mar de China del Sur. Como ves, el Sierra Madre lo ha visto todo en este siglo. Y ahora quizá el conflicto entre China y Estados Unidos, que dicen que puede definir el siglo XXI, lo que queda de él.
Ese barco es un museo de historia, por lo que cuentas. Para entender el panorama de la región, está con nosotros en el estudio Mario Esteban, que es investigador principal del Real Instituto Elcano, director del Centro de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Buenos días. Hola, Javier, buenos días.
Es fascinante la historia que cuenta Mar, pero ¿qué valor simbólico tiene ese barco?
Bueno, más que simbólico, tiene un valor, digamos, geopolítico fundamental, ¿no? El que era entonces ministro de Defensa de Filipinas, Orlando Ory, él mismo comentó que esta fue una idea, ¿no?, de la Marina filipina para mantener una presencia constante en esta zona en disputa. O sea, como habéis mencionado antes, es una zona en la que hay múltiples países, ¿no?, que reclaman, ¿no?, diferentes partes de este mar, y según el derecho internacional, una de las formas, digamos, de poder reclamar un territorio es teniendo presencia en él. Entonces, digamos, el gran valor que tuvo fue realmente estratégico. O sea, no fue algo, digamos, no fue una campaña de relaciones públicas, no fue una campaña política, ¿no?, sino que fue una maniobra claramente orientada a reforzar la reclamación filipina sobre este bajo.
¿Y en términos militares significa algo?
No, porque realmente el barco en sí está inutilizado, ¿no? Era un barco, digamos, ¿no?, de transporte, y además el contingente, ¿no?, de tropas que hay es muy limitado, ¿no? O sea, es más bien el hecho de tener una presencia constante, ¿no?, para mostrar, ¿no?, a todo el mundo, digamos, ¿no?, pues que ese es un territorio filipino.
Marc.
Sí, este barco está muy, muy viejo, está oxidado, al parecer hay agujeros, está en un estado muy precario. ¿Qué pasará el día que ya sea inútil? O que no sé si se pueda hundir en esta zona, pero el día que ya no se pueda, que Filipinas ya no lo pueda utilizar.
Sí, bueno, si me permites, claro, ahí ya ha habido varios momentos, ¿no?, en los que la Marina filipina ha tenido que llevar a cabo, digamos, labores, ¿no?, de reforma muy, muy significativas del barco, ¿no? Y de hecho, claro, la Guardia Costera China lo que intenta es impedir esto. O sea, la Guardia Costera China lo que intenta es que el propio desgaste, ¿no?, del barco, las propias dificultades de mantener de forma operativa ese pequeño contingente de marines filipinos, pues acabe llevando a la Marina filipina a desistir, ¿no?, de tener ahí esa presencia, y por lo tanto, bueno, pues a facilitar, ¿no?, que China pueda tener su propia presencia y, por lo tanto, ¿no?, pues intentar ejercer una mayor reclamación, ¿no?, con más potente de la soberanía de esa zona.
Hablábamos del barco como metáfora de la riqueza de la zona. ¿A qué riqueza pueden acceder quienes quieren controlar ese área?
Sí, este mar, ¿no?, el mar del sur de China, es un mar valiosísimo a múltiples niveles, ¿no? A nivel de recursos, por ejemplo, en torno al 12% del total de las capturas de pesca del mundo se producen en este mar. O sea, su superficie es mucho menor, es como un 2%, ¿no?, del total de la superficie marítima del planeta, pero es una zona muy rica, muy prolífica, y bueno, pues hay más de 3 millones y medio de personas que viven directamente, ¿no?, de esta pesca. O sea, que para las comunidades locales tiene un valor fundamental. Pero es que además es una zona con unas reservas probadas de hidrocarburos equivalentes a las de Qatar. Y aparte también se sabe que hay, o se intuye, ¿no?, que hay más reservas que aún no han sido confirmadas. O sea, que la riqueza energética también es muy significativa, ¿no? Y como tú comentabas antes, Javier, creo que lo comentabas tú, pues en torno, ¿no?, al 30-35%, ¿no?, del comercio marítimo mundial también pasa por esta zona. O sea, que es un mar, ¿no?, que claramente tiene un gran valor en múltiples niveles.
Y más allá del valor económico, está el valor geoestratégico. Para China es fundamental, ¿no?, reclamar la la soberanía en este mar. Estas tensiones que ha habido con Filipinas y detrás de Filipinas quizá Estados Unidos, ¿pueden ir a más, en tu opinión?
Sí, pueden ir a más porque, claro, hay una dimensión política también doméstica, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, que el nacionalismo es una ideología muy potente, no solo en China, también a nivel global, ¿no?, también en otros países del sudeste asiático que reclaman, ¿no?, este territorio. Pero claro, en el caso de China es especialmente importante porque dentro de las partes beligerantes es evidente que China es la más poderosa, ¿no?, y es la que tiene una marina en claro ascenso, ¿no?, y por lo tanto pues es la que puede tener más facilidad, digamos, para intentar impulsar modificaciones unilaterales de ese statu quo a su favor, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, lo que vivimos, por un lado a China, con cada vez con mayores capacidades para reforzar su reclamación sobre este territorio, y por otro lado a los países del sudeste asiático, pues que intentan buscar alianzas externas para contrapesar esa mayor pujanza de China en la zona.
Tú hablabas del tráfico en esa zona y siempre nos preguntamos cómo nos afecta algo que pasa en un lugar tan remoto como este, por ejemplo, ¿no? Siendo un lugar de paso de buques comerciales y de enorme tráfico comercial, ¿podrían encarecerse determinados productos si el conflicto sube un poco de tono?
Sí, sí. De hecho, podría darse una dinámica similar a la que hemos visto, ¿no?, últimamente en el Mar Rojo. Uh-huh. Es decir, si algunas de las principales vías del comercio marítimo mundial se ven afectadas, pues eso tiene un impacto directo sobre los precios, ¿no? Y ahora mismo pues es evidente que la ruta marítima más directa, las rutas marítimas más directas entre Europa y Asia Oriental, todas pasan por el mar del sur de China. La alternativa sería, claro, pues una vez cruzado el estrecho de Malaca, tener que pasar por el mar de Java, por el mar de las Célebes, el mar de Filipinas, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente, ¿no?, esto encarecería los fletes y, por lo tanto, bueno, pues los consumidores tendrían que asumir ese coste.
Esto es una disputa en gran parte de soberanía entre varios países que reclaman que esta zona es suya. La ONU dirimió hace unos años, ¿no?, este contencioso. Pero China desoye las decisiones de los tribunales internacionales. ¿Qué va a ocurrir con todo esto?
Bueno, yo creo, si no me equivoco, Mar, te refieres al fallo de la Corte Internacional Permanente de Arbitraje, ¿no?, de junio de 2016. Sí. A ver, lo que dice este fallo es un poco distinto, porque este fallo no entra en lo que es la soberanía, ¿no?, de estos territorios, sino que manifiesta que la reclamación de China no se ajusta a la Convención de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar. Este es un punto también muy importante para la Unión Europea, porque, claro, la posición de China, no solo en la región, no solo le permitiría ejercer un mayor control sobre esos recursos de la zona, sobre esas vías marítimas que hemos dicho antes, sino que también supondría pues un desafío importante para la Convención de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar, es decir, sobre la libertad de navegación, el concepto de libertad de navegación, ¿no?, pues que es fundamental para, en general, ¿no?, para el buen funcionamiento de la economía internacional, pero especialmente, ¿no?, para países como los europeos, que son muy dependientes del comercio exterior, ¿no? Y claro, China pues rechaza, ¿no?, este tipo de fallos y lo que intenta es, con hechos sobre el terreno, ¿no?, con hechos consumados sobre el terreno, pues presionar a los otros países, ¿no?, que tienen reclamaciones sobre la zona para hacerles desistir, ¿no?, de estas reclamaciones.
Hemos empezado hablando del barco y de las islas Spratly. No, se lo digo.
Bueno, sí, uno de los archipiélagos que está es efectivamente las islas Spratly.
Pero ¿qué valor simbólico tiene ese archipiélago?
Bueno, el no es tanto el archipiélago per se este, ¿no?, sino el conjunto de la zona. Claro, el depende también para el país, como decíamos antes, pues es que no son tan solo Filipinas y China, ¿no? Por ejemplo, para Vietnam, el mayor valor estratégico lo tiene otro archipiélago, el mar del sur de China, ¿no?, y simbólico, que está al norte, que es el de las Islas Paracelso. O sea, aquí hay diferentes actores, ¿no? Pero todo tiene que ver con el nacionalismo que decíamos antes. O sea, los regímenes de la región, el caso, ¿no?, el Partido Comunista de China, probablemente es el más conocido internacionalmente, pero tienen un componente nacionalista muy fuerte. O sea, el comunismo vietnamita también tiene un componente nacionalista muy fuerte, ¿no? Son partidos que en el sistema educativo, en los medios de comunicación, constantemente le dicen a su población que son la entidad política capaz de defender los intereses de esta ciudadanía. Entonces, claro, cuando el gobierno chino decide, por ejemplo, ¿no?, en los pasaportes de la República Popular China poner, ¿no?, un dibujo del mar del sur de China, pues lo que le está diciendo a la población es
mío.
Esto es mío, ¿no?, esto es chino, y yo soy quien va a conseguir esto para el pueblo de China. Claro.
Mario Esteban, que es investigador principal del Real Instituto Elcano, director del Centro de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por venir, Mario.
Gracias a vosotros, buen día. Make way,
goes in her rickshaw on the street or in the cabaret. Please make way for Rose, you can hear them say. Rose, Rose, he loves you. Where do I put eyes? They're tall and slender near the eastern skies. He must cross the sea again and never see you more.
Siento casi que me has llevado a ese barco de la Segunda Guerra Mundial, Mark, con esta música.
Sí, música de Hong Kong, un poco de aquella época de posguerra. Sí. Rebecca Pan o Pan Wan Ching, canta.
que conocías desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la sigues desde hace mucho en Instagram o...
La verdad, te confieso que no.
Yo me imagino.
Pero tenía registrado su nombre y creo que es una canción bonita, ¿no?
Es bonita la canción. Hay gente moviéndose ahora mismo en la sala de control del estudio. Oye, queríamos hablar un momento de los jóvenes, porque tengo una revista libro delante. En ella se dice, en el editorial, la gente joven es un colectivo manoseado por la literatura, el cine, la publicidad. Parece como si las industrias de la ficción, la imagen o el deseo estuvieran ligadas a lo joven, pero no tanto el periodismo. Yo no sé cómo se perciben a sí mismos tus hijos como jóvenes informados, Marc.
Mira, la verdad es que no lo sé. Yo creo que tienen muchas fuentes de información y muy distintas, y en el fondo es un misterio, ¿no? La juventud para los adultos, y también esto incluye sus fuentes de información. Hay tantos jóvenes y hay tantos periodismos que yo no sé muy bien cuál es el periodismo que refleja a esta juventud y qué es la juventud, que es un término un poco abstracto, ¿no? Y creo que esta revista prefiere hablar de los jóvenes en concreto que de la juventud. Los periodistas siempre tenemos esta inquietud de no entender lo que está pasando, ¿no? Y no entender qué piensan, qué sienten, qué quieren los jóvenes, y que nos estamos perdiendo algo.
La revista de la que hablamos, ya digo que es revista libro, no sé muy bien cómo llamarlo, es 5W, siempre intentamos echar una mano cuando podemos. El director es Agus Morales. ¿Cómo estás, Agus? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Muchas preguntas y muy pocas respuestas, yo creo, ¿no? Sobre información contra o versus juventud.
Sí, bueno, exacto, y sobre todo porque es un misterio, ¿no? Y al final, como decía Marc, ¿no? Y al final eso fue lo que nos invitó a dar la vuelta al mundo, a dar esa perspectiva global sobre también, como decíais, más que la juventud, sobre jóvenes, ¿no? Cómo los jóvenes ven el mundo, y sobre todo con esa perspectiva global, que también es la que hacéis en este espacio, que creo que es lo que faltaba, ¿no? Antes, cuando comentabais, pues sí, del cine, la publicidad, ¿no? En la literatura incluso, ¿no? Tiene mucho espacio los jóvenes, pero ¿qué discurso construimos desde el periodismo, ¿no? Más allá de, por ejemplo, fijarnos en temas fundamentales, ¿no? Como la precariedad, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué discurso global damos sobre el hecho de ser joven? Y nada, ya como ya no somos jóvenes, antes éramos jóvenes en la revista, pero como ya no lo somos, pues
claro.
Y es un misterio, pues sí, sí, claro. Hemos decidido hacer este número sobre esto, sí.
Va sobre el número, por el número 9, si no recuerdo mal, ¿no? Ya han pasado unos años, ¿eh?
Ya hemos pasado varias veces, varias veces por aquí contigo, y sí, este es el número 9, sí, sí.
¿Habéis descubierto algún estereotipo en el que siempre caigamos sobre los jóvenes en el mundo?
Sí, en particular uno, que es el de poner todas nuestras esperanzas sobre la gente joven, ¿no? Yo es algo sobre lo que quizá no había reflexionado tanto, incluso muchas veces si lo hacía de forma activa, ¿no? Decir, bueno, pues esto dependerá de las nuevas generaciones, etcétera, ¿no? Y claro, es un peso excesivo, ¿no? Sobre la gente que ahora está en esa edad. Por ejemplo, en cuanto a la crisis climática, ¿no? Poner toda la responsabilidad sobre la gente joven, pues es un peso quizá excesivo, ¿no? Y creo que ese es el más importante. Luego hay muchos más, ¿no? Sobre todo relacionados con la paradoja, ¿no? De que es a la vez un colectivo muy frágil y del cual a la vez admiramos su fuerza, ¿no? Entonces estamos constantemente moviéndonos en esa paradoja.
Marc.
Sí. Agus, ¿dirías que hay algo en común entre estos jóvenes tan distintos? Porque realmente el alcance de la revista es global y habláis de todo el mundo. ¿Y hay algo que les distinga de los jóvenes de otra época, que distinga a los jóvenes de hoy de los de otro momento?
Bueno, el discurso que ensayamos también quiere ser intergeneracional y, o sea, por ejemplo, el poema que cierra la revista es de Ida Vitale, que acaba de cumplir 100 años, ¿no? Es un guiño, ¿no? En el sentido, pues, de que la juventud va más allá de lo que... O sale, por ejemplo, comentaba una foto de Salinger, ¿no? En ese sentido buscamos que sea que haya un componente intergeneracional. Hay muchos puntos en común, evidentemente. El más importante es el que comentaba antes, ¿no? Esa fragilidad y esa fuerza a la vez. Pero sí que vemos que son dinámicas totalmente diferentes, ¿no? Pues en África, el continente más joven, es una situación muy diferente a en Europa, por ejemplo, que queremos que los jóvenes participen más en la política, o en Asia, ¿no? El continente más poblado, donde también hay más participación en algunos movimientos políticos, incluso casi en revoluciones. Vemos muchas diferencias, ¿no? En los reportajes que hemos publicado.
Claro, muchos tipos de juventud. Imagínate ser mujer joven en Irán, ¿no?
Por ejemplo, en Irán hay un reportaje de Catalina Gómez, fantástico, que repasa el papel de las mujeres jóvenes en las protestas que hubo después de la muerte de Mahsa Amini. Y ahí creo que yo he aprendido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo también participan las mujeres de más edad, pero cómo las miran como realmente una generación que puede cambiar las cosas, y cómo el régimen también... Hay una frase, de hecho, ¿no? de un oficial de inteligencia que dice algo así como... con las generaciones anteriores entendíamos cómo pensaban. De las nuevas no entendemos el lenguaje, ¿no? De alguna manera la crónica cuenta cómo esas mujeres jóvenes han perdido el miedo, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental cuando hablamos de un país del cual siempre estamos mirando a ver qué grietas se abren, ¿no? Para que haya un cambio político.
Cuando presentáis la revista en Madrid, del día 19 de marzo, Teatro del Barrio, ¿de qué manera se puede comprar?
Se puede comprar en todas las librerías, la librería de barrio, y por supuesto toda la gente que está suscrita a Revista 5W la recibe en casa, o si ahora mismo hay alguien que se quiere suscribir, aparte de leer nuestras crónicas, también recibirá esta revista. Uh-huh. Esta revista libro, como decías, Javier, yo tampoco sé lo que es. Uh-huh. y todo lo que habíamos publicado también lo irá recibiendo.
Y especialmente quien quiera saber qué piensan, cómo son los jóvenes en el mundo, Revista 5W. Agus Morales, cuídate, un abrazo.
Gracias, Javier, un abrazo.
El primo treno que non ci sale e che magari non torna più.
Ser Podcast.
Quelle importance, quelle importance. Nous ne nous reverrons jamais.
Dansez-vous encore la jambe. Marc, en París, en Francia, ¿cómo llaman a Kate Middleton? Aquí es Catalina de Gales, es en España, ¿no? Catalina de
sí,
Gales.
Kate, yo creo que llaman Kate, o la princesa Kate, me parece, sí.
No se hace una versión...
Catherine. ¿No? Bueno, la música que estamos escuchando la canta Philippe Catherine, pero no la llaman Catherine, Kate. La llaman Kate.
En enero de este año, el Palacio de Kensington anunció que Catalina de Gales, o Kate Middleton, se sometió a una operación abdominal y que no retomaría sus actividades públicas hasta finales de marzo. Poco después, Buckingham también anunció que el rey Carlos III tenía cáncer, pero no se especificó de qué tipo. Es más que comprensible que, al ser cuestiones de salud, esas informaciones se queden en la esfera privada cuando pasa a alguien normal. Pero claro, al tratarse de personas con cargos públicos, los reyes, monarcas, familia, el interés por la salud a veces es algo de interés legítimo, digamos, ¿no? Interés periodístico. En el caso de Middleton, que llevaba sin ser vista en público desde el anuncio de su operación, se ha quedado muy claro con la publicación de una fotografía de estas que se llaman robadas, ¿no? No robada, porque estaba en una vía pública, en un coche, creo que iba con su madre. La publicó TMZ, que es un sitio de información de cotilleo americano. Y claro, los medios ingleses se enfrentaron al dilema de qué hacer con esa foto, ¿no? ¿Publicarla o no publicarla? Es interesante este debate periodístico, ¿eh, Marc?
Sí, es un debate periodístico interesante y con antecedentes y que han suscitado polémicas, ¿no? Porque, claro, yo imagino que en Reino Unido la memoria de Lady Di, ¿no?, que murió en un accidente en París, perseguida por los paparazzi, todavía está ahí presente. Y además la prensa sensacionalista británica no se caracteriza por ser muy recatada ni cortarse demasiado, pero en este caso, al parecer, sí, ¿no? Yo lo comparo un poco con Francia, que no es una monarquía, pero es una monarquía, tiene muchos comportamientos monárquicos, y como todo es una república, pero donde el presidente, bueno, es un poco monarca y tiene su corte y suscita evidentemente curiosidad, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de François Mitterrand. Durante muchos años tuvo dos familias, tuvo como una doble vida, muchos periodistas lo sabían y no se contaba ni se decía nada, con la excusa o con el argumento del respeto de la vida privada del presidente. Luego se supo todo sobre su hija y todo esto, y después vinieron estos presidentes como Sarkozy, que ya hacían de su vida sentimental un auténtico espectáculo. Cada vez que paso por el pequeño monumento que hay al lado del Sena, lleno de flores y lleno de turistas, pienso un poco en esto, ¿no? Porque es el lugar exactamente donde murió Lady Di.
Mm. En el caso de Mitterrand, creo que muchos franceses se enteraron en su entierro, ¿no?, de que tenía dos familias. Para hablar de la comunicación que ha llevado la familia real británica, está en el estudio Eva Baroja, que es periodista del País, especializada en comunicación política. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué sentido tiene que la prensa convencional, mainstream británica, no publique una foto que está ahí? Es como poner puertas al campo, es imposible, ¿no?
Mira, ellos lo explican, además estos días se lo han preguntado a muchos periodistas allí en Reino Unido y ellos lo explicaban muy bien, ¿no? Por un lado, alegaban ese mal recuerdo que comentaba Mark, ¿no?, de esa persecución mediática tremenda que sufrió Lady Di, ¿no? Ellos decían, no queremos entrar otra vez en esa dinámica de comprar fotos a los paparazzi para crear un mercado más grande, más potente, ¿no? No queremos volver a participar de eso. Y luego hay otros dos motivos que a mí me parecen muy interesantes, que también alegaba, por ejemplo, el corresponsal de la Casa Real de la ITV, y él decía, claro, es una foto que se ha tomado sin autorización, no tiene el permiso de Kensington, no tiene el permiso de Kensington Palace, ¿no? Y aunque sea una figura pública, ¿no?, Kate Middleton, tenemos que tener en cuenta que está de baja, ¿no?, que se está recuperando de una cirugía y que está de baja de sus funciones. Y luego hay otro motivo que también lo alegaban estos días los periodistas británicos, ¿no?, cuando escuchaba yo distintos programas en la BBC, y decían, estamos convencidos de que no tiene interés público esta foto. Cuando nosotros publicamos la foto de Harry, no sé si los oyentes se acordarán de esa foto de Harry vestido de nazi, ¿no?
Decían, con el disfraz de Halloween, ¿no?
Con el disfraz de Halloween, decían, nosotros estábamos convencidos de que eso sí tenía relevancia pública, porque podía ofender a mucha gente. Pero una foto de Kate Middleton en un coche con su madre, con unas gafas de sol, recuperándose de una operación que no aporta más, que no tiene más valor informativo, ¿no?, que el morbo de verla, ¿realmente tiene interés público? Esa es la pregunta, ¿no?
Yo había escuchado algún argumento en contra, diciendo que claro que tenía interés porque hay gente que dice, o sea, el rumor que circula por Inglaterra, que está en coma. Y que no podía moverse, y de repente ves que está en un coche con su madre, creo que camino de recoger a uno de los hijos, ¿no?
Claro, es que está viendo tantas teorías de la conspiración y está viendo tantas especulaciones por este silencio que parte de la Casa Real Británica. A mí, yo no sé a Mark, ¿no?, pero a mí no me ha sorprendido mucho, porque es verdad que venimos de décadas con Isabel II, que la comunicación de crisis de la Casa Real Británica siempre ha sido muy, muy opaca, ¿no? Nunca confirman, nunca desmienten nada. Recordemos ese lema que tenía Isabel II de never explain, never complain, nunca te quejes, nunca te expliques. Eso se lo decía continuamente a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Entonces, es una comunicación de crisis que quizás ya no tenga sentido en este entorno informativo, ¿no?, en el que vivimos. Es una comunicación de crisis que ya en el mundo hiperconectado en el que vivimos, donde las redes están tan presentes, ¿no?, y donde todo el mundo puede acceder a través del teléfono a este tipo de contenidos, ¿tiene sentido que los medios británicos no publiquen una fotografía que ya está online?
Quizá deberían ser más transparentes, porque aunque la foto en sí quizá no tiene este interés informativo, como el argumento que acabas de explicar que expone la prensa británica, sí tiene interés informativo la salud de la Casa Real Británica. Y claro, y se da la circunstancia de que en el mismo momento el rey está enfermo y la princesa también está enferma. Esto sin duda tiene un impacto y una dimensión política, a mi modo de ver, indudable.
Y fijaros que parecía que iba a haber un cambio cuando anuncian la operación de próstata de Carlos III, ¿no? Llega un nuevo equipo de comunicación a la Casa Real Británica con un nuevo jefe de comunicación y es el propio rey el que dice: yo quiero dar estos detalles, yo quiero contar que me voy a operar de la próstata para que los británicos hombres, bueno, pues se hagan chequeos, ¿no? Y de repente llega esta cirugía de Kate Middleton, llega el cáncer del rey y ya no sabemos ni qué cáncer es, ni qué gravedad tiene, ni cómo va a ser el tratamiento, ¿no? Entonces es verdad que desde el punto de vista de la comunicación política, para evitar que haya tantas especulaciones y que haya tantas teorías de la conspiración, ¿no? Sería perfecto que ellos tomasen la iniciativa, que controlasen un poco más el relato y que diesen algún detalle más sobre lo que está pasando, sobre todo porque la percepción sobre la salud, Javi, tú lo sabes bien, en Estados Unidos, ¿qué está pasando, ¿no?, con Joe Biden y la percepción que tienen de los americanos de su mala salud, ¿no? O sea, que es un tema importante.
Haz un ejercicio de ciencia ficción. Imagínate qué pasa en España, uh-huh. Un miembro de la familia real de repente pues anuncia que va a desaparecer de la escena pública durante un tiempo porque se va a someter a determinada operación sin desvelarlo. ¿Cómo crees que actuaría la prensa española si alguien roba una foto de esa persona en un coche con su madre en el periodo de convalecencia?
Yo creo que actuaría bastante parecido. Tenemos precedentes, yo creo que sí. No sé Mark qué opinará, ¿no? Pero yo creo que sí que actuarían bastante parecido porque al final es que la comunicación de las casas reales no se rige igual que cualquier otra institución, que cualquier otro gobierno. O sea, es un entorno completamente distinto que tiene sus propias normas. Entonces, quizás lo publicaría en algún medio del corazón. En este caso, pues es que es verdad que la foto, el paparazzi se la ofrece a medios británicos. ITV, la BBC, Sky News dicen que no, los principales periódicos dicen que no. Y claro, como se niegan, ya se la venden a los americanos y la publican canales de noticias americanos y TMZ, ¿no? Yo creo que en España sería parecido.
¿Tú crees?
Pero no estoy segura, ¿eh? Tengo dudas.
¿Tú qué crees, Marc?
Creo que hoy aunque la prensa, digamos, seria, ¿no?, o tradicional no la publicase, hoy esto se publica en cualquier sitio. Y la prueba es lo que ha sucedido en Gran Bretaña. Yo creo que, me imagino que muchos británicos han visto esta foto y ya no importa que la BBC o que los tabloides británicos rechacen publicar esta foto, porque imagino que TMZ, el sitio este norteamericano, ha tenido un aumento brutal de visitas procedentes de Inglaterra en los últimos días para ver esta foto, que, como decíais, lo único que informa es que está viva y está bien, ¿no? Luego hay, me parece muy interesante un personaje en toda esta historia, que es el tío de Kate Middleton.
Sí, el que larga lo que quiere, ¿no?
Sí, el bad uncle le llaman, ¿no? El tío malo, el tío crápula, que es el tío que ha tenido problemas con la justicia y que está participando en Gran Hermano, en la versión británica de Gran Hermano, y todo el mundo tiene miedo de que empiece a contar secretos de la familia, ¿no?
Sí, sí, sí. No tenemos ese personaje en España, yo creo, Eva.
No.
Igual le echamos de menos. ¿Tú crees que hay un sesgo de género en cómo se está persiguiendo y especulando sobre Kate Middleton y cómo se le ha otorgado esa privacidad que pedía al rey?
Pues yo creo que no, porque en este caso es verdad que el rey, ahora mismo Carlos III, tiene 75 años, ¿no? Es una persona mayor, entonces es previsible que pueda tener problemas de salud y, bueno, pues todo el mundo cuenta con ello, ¿no? Como le podía pasar a la reina Isabel II. Pero en este caso, claro, es que Kate Middleton es la persona más popular de la Casa Real Británica. Es una mujer joven, ¿no? Una mujer con mucha popularidad, muy querida. Entonces yo entiendo que sí que la gente tenga esa preocupación, esa inquietud, esas ganas de saber qué es lo que está pasando, sobre todo porque ahora mismo en la Casa Real Británica estamos en una situación súper extraordinaria, está completamente descabezada, ¿no? Tenemos al rey de baja por el cáncer, Kate Middleton, que no están dando ningún detalle sobre lo que le está pasando, Guillermo también está desaparecido, y para más inri, la reina Camila, que estaba sustituyendo y ejerciendo un poco las labores que tenía que hacer su marido, pues también ha decidido que necesita descansar y tomarse un tiempo de descanso porque no podía más, ¿no? Entonces es un poco, se está convirtiendo en una bola de nieve todo esto.
Y curiosamente, y volviendo al precedente de Lady Di, la todo lo que es la prensa, y la prensa esta tabloide está muy tranquila, porque en otro momento histórico esto habría revolucionado todo. Los que hemos visto la famosa serie sobre la Casa Real Británica, esto sería digno de un episodio entero, al menos, sobre la monarquía y los Windsor. Pero todo está bastante calmado, aunque la situación, objetivamente, tal como lo has descrito, no es normal, está fuera de la norma.
Y es verdad que yo estaba convencida de que iba a haber un poco más de apertura, ¿no? Como os decía antes, pero es que ahora mismo hay silencio total y absoluto sobre el cáncer y sobre Kate Middleton, entonces veremos, ¿no?
Tú escribes sobre comunicación y analizas la comunicación tanto política como de grandes instituciones. ¿Crees que lo que está pasando refuerza la monarquía o de alguna manera está erosionando también su imagen?
Esta es una pregunta muy complicada, ¿no? Por un lado yo creo que erosiona, pero por otro lado creo que si analizamos la historia de lo que ha sido en el pasado la monarquía británica, al final ellos siempre juegan con ese halo de misterio, con ese halo de contar mucho pero no contarlo todo, ¿sabes? Dejar siempre ahí una parte para la imaginación, para la suspicacia, para la incógnita, ¿no? A mí me sorprende mucho porque hay un biógrafo y un historiador muy conocido, ¿no? Que se llama Robert Lacy, y él siempre decía en una entrevista: yo llevo 40 años escribiendo sobre la reina Isabel y todavía sigue siendo un enigma para mí. O sea, la reina Isabel se fue a la tumba sin saber, la gente del pueblo británico no sabía lo que opinaba sobre los principales temas, ¿no? Entonces ese halo de misterio también engancha a la gente, ¿no? De no saber qué es lo que está pasando, y de todas estas teorías y de toda esta especulación, también ellos creo que esa es su gran fortaleza y juegan un poco con eso, ¿no? Porque al final si pierden ese misterio, pues lo pierden todo, ¿no?
De hecho, mucha gente cuando vio The Crown, cuando veía The Crown, esto lo contaba un crítico de televisión inglés, ¿no? Muchos británicos han imaginado que las cosas pasaron así porque es la única versión que tienen, la que ha contado The Crown. La versión real nunca se ha sabido, ¿no? Eva Baroja, que es periodista del País, especializada en comunicación política. Gracias por pasarte por el estudio, Eva. Un abrazo.
Gracias a ti, Javier. Yo quería decir una última cosa que me ha dicho antes Juanjo Millás fuera de micro, y él me decía: a ver si va a tener que ir el rey emérito, ¿no? A suplir a Carlos III.
Por favor. Pobrecillo, los ingleses. Marc, hasta la semana que viene.
Adiós, Marc.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.